las 9:29 minutos, sí, como cada miércoles y está, no, como los miércoles cada 15 días, está con nosotros doña Miguelina Veras, hoy con un tema interesantísimo, familia y trabajo, un binomio perfecto que debemos balancear. Buenos días, doña Miguel.
Hola, buenos días. Yo estoy muy feliz de que me hayan dado un minuto más, un minuto más. Yo pensaba que se iba a ir una, ¿verdad? Yo dije, ¿cuándo? Y haciéndole señas y no iba a acabar. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está todo?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, pues yo si tú crees, vamos a comenzar por la vacante, porque en los últimos programas nosotros hemos estado como muy de nuestra cuenta y hemos hablado poco de la vacante.
Bueno, se ha hablado, pero para que la
No.
gente también, el que, óigame, el que quiere trabajo va, lo va a buscar
Sí
cuando
o
te
sí.
dice que hay.
Le digamos no, es verdad. Pues estamos buscando auxiliares de gestión humana, técnicos en refrigeración, ingenieros industriales que tengan preferiblemente experiencia en electromecánica, en electricidad, etcétera. Recepcionista bilingüe encargado de almacén para Bávaro. Reposteros o reposteras siempre buscamos. Así que por favor busque nuestras redes sociales en Instagram, Macros Consulting. En Twitter, arroba MacrosRD, en Facebook, Macros Consulting, y en Telegram, arroba Macros Consulting, y ahí verá las vacantes que tenemos.
Muy bien. Bueno, pues arranquemos, doña Miguel.
Así es. Pues, bueno, hay que decir que este tema, y vamos a tener otro de familia con otro enfoque, está motivado principalmente por ser el noviembre, el mes de la familia, y en ese marco de cosas, pues quisimos comenzar a hablar sobre la familia y el trabajo, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que en una sociedad donde se valora cada vez más el éxito profesional, las jornadas laborales extensas y la constante conectividad, no es extraño que muchas personas sientan o sintamos que nuestras vidas se ven dominadas muchas veces por las exigencias de trabajo, dejando en ocasiones de lado lo que realmente es importante, que es el tiempo de calidad, tiempo de calidad con los seres queridos, el descanso y obviamente la conexión emocional en la familia. Entonces, hoy más que nunca es crucial que nosotros reflexionemos sobre cómo afectan nuestras carreras profesionales, la forma en que manejamos nuestra vida en general, el aspecto familiar y viceversa. Y bueno, conocer y ver si entre todos podemos reflexionar sobre si es posible realmente lograr ese equilibrio tan saludable que entre todos aspectos que son fundamentales en la vida del ser humano, su familia y su trabajo, que son, digamos, que los elementos, las entidades, las instituciones a las que dedicamos más horas en nuestro tiempo despierto, ¿verdad? Y entonces, que les invitamos a todos los amigos de la 91 a conectarse con nosotros, los que no estén conectados, a quedarse ahí, no moverse, para que podamos estar reflexionando juntos sobre cómo podemos encontrar ese equilibrio lo más adecuado posible entre estos dos mundos que son tan prominentes en la vida de una persona, de un ser humano.
Bien. Y doña Miguel, ¿es posible lograr un equilibrio saludable entre familia y trabajo?
Y al final del programa voy a compartir algunos resultados de una encuesta a boca de urna que hicimos ayer, justamente para compartirlo aquí en la 91 con datos reales, precisos y concretos de los dominicanos y las dominicanas. Es posible todo esto, entendiendo que esa relación entre el trabajo y la familia es crucial para mejorar la calidad de vida de ese trabajador. El bienestar de una persona no solamente va a depender de sus logros profesionales, académicos, sino también y muy especialmente de las relaciones que mantiene con aquellos a quienes ama, ¿verdad? Y de la capacidad para disfrutar de esos pequeños momentos de la vida, porque muchas veces nos sentimos frustrados, frustradas, porque de repente no estamos bien, nos perdimos una velada de un hijo, una reunión de padres. O nos perdemos algo importante en la vida de nuestra familia, ¿no? Y no estamos ahí porque tenemos una o mil reuniones al día. Entonces, la pregunta de si es posible lograr ese balance que me hiciste, sí, es posible lograr ese balance entre dos aspectos fundamentales en la vida del ser humano y que se debaten cada día más en la sociedad de hoy, que nos exige por un lado y por el otro lado también. Entonces, porque los dos, que cada quien a la pregunta, que yo me imagino siempre como una persona que de un brazo está la familia y de otro brazo está el trabajo. Entonces tú dices, Dios mío, ¿dónde me voy a quedar, no?
¿A dónde?
¿Para dónde que voy a coger de los dos lados? Porque cada quien jala con toda la fuerza que puede para lograr que seamos de él o de ella, en este caso. Entonces, bueno, en todo esto es muy importante saber que las expectativas sobre el tiempo, la energía de las personas, parecen a veces que no tenemos el tiempo. Y de verdad hay gente que dice, pero ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? Pero sí hay gente que lo puede lograr, ¿eh? Y se debe muchas veces a la conciencia personal que tenemos sobre estos dos mundos, a las estrategias efectivas y el entorno laboral que sea flexible, que nos permitan a nosotros adaptarnos a esas necesidades, tanto familiares como profesionales, logrando lo mejor en cada uno de esos espacios. El tema de la conciencia y las prioridades personales, el primer plano, evidentemente, para encontrar un equilibrio saludable es tener claro cuáles son nuestras prioridades en los dos aspectos, tanto en la familia como en el trabajo. Esto implica hacer una reflexión profunda sobre lo que realmente valoramos en nuestra vida. Y digo esto porque a veces yo decía calidad ahorita, tiempo de calidad, porque a veces seguramente tú has visto muchísima gente que lo y yo también y todos nosotros, que hay una familia muy bella, que se ve bonita la foto, en un restaurante o en un teatro o inclusive en el play. Y en el tiempo donde no hay juego, ¿verdad? Están todo el mundo con los celulares, como, ay, Dios mío, qué bueno, déjame aprovechar este chin, ¿verdad? Entonces,
Sí.
oye, tú estás ahí, pero tú no estás ahí. O sea,
Exacto.
entonces, esa no, y de verdad, nosotros nos hemos sentido tentados muchas veces a acercarnos a esa gente, porque hay tantas cosas de que conversar, que cuando tenemos esa posibilidad de comer, cenar, desayunar, o salir, o merendar, o estar con los nuestros, pues debemos de aprovecharlo. Entonces, tenemos que ver si verdaderamente, qué es lo más importante, si estar tantas horas de trabajo en el trabajo y dejar la familia de lado, o estar solamente con la familia y evidentemente descuidar el trabajo. Entonces, usted dirá, las dos cosas, pues sí, las dos cosas. Entonces, la idea de este programa es reflexionar sobre cómo lograrlo y establecer, por ejemplo, límites claros, límites tanto en el trabajo, como en la oficina, porque si bien ahora con el tema del teletrabajo, que todavía persiste en muchas organizaciones, se supone que estamos más conectados y más mejor porque estamos en la casa y podemos utilizar nuestro tiempo, también sabemos que la idea de las empresas también es tener software, programa y demás que controlen el tiempo verdaderamente laboral de un sujeto en su casa, ¿no? Y que los hijos también lo respeten, que la esposa y el esposo lo respeten, que el servicio lo respete, o sea, que todo el mundo respete ese tiempo. Porque si estoy en la casa, pero estoy trabajando, pues ese tiempo es de trabajo, aunque yo esté ahí físicamente, ¿verdad?
Sí.
Y es como cuando tú estás en tu trabajo. O sea, ahora mismo tú estás en tu trabajo, Carlotti, tú, nadie cuenta contigo. Cuando tú estás ahí, la gente cuenta contigo. Entonces, no podemos, si tú te quedas un día en la casa para hacer el programa, pensar que tú estás ahora de fiesta, de chercha, porque tú
No,
estás en
claro que
el
no.
tiempo de tu trabajo. O sea, esa parte es sumamente importante. Y lo otro es delegar responsabilidades que tanto cuesta a mucha gente
Bueno,
que
sí.
dice que está ahogada, que no puede más, pero mucho de eso tiene que ver con que usted no delegó porque no enseñó. Entonces tú dices con la excusa normal, es decir, o común, mejor dicho, no normal, es decir, ah, pero que yo estoy ahogada, tengo demasiadas cosas, pero tú tienes un grupo de gente que está sin hacer nada. Ah, pero que no saben. Bueno, no saben porque tú no has enseñado. Entonces sí, hay que demorar un tiempo enseñando a la gente para que esa gente, desde saber, pues pueda aprender y nosotros podamos delegar en ella. Y al hacerlo, no solamente estamos descargándonos, sino que estamos ayudándolos a ellos a desarrollarse, ¿eh? Y a exigirle más, no exigirle de tiranizarlos, sino exigirle de pensamiento, de orden mental. Hay gente que solamente puede con una sola cosa y este tiempo de hoy te pide, exige y necesita que tú puedas tener más cosas abiertas, ¿no? Y que a cada una le pueda dar el tiempo y concentrarte en ellas, llevándolas al mismo tiempo, muchas de ellas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Las tareas familiares no deben recaer en las responsabilidades todas, vamos a suponer, en uno de los dos de la pareja, sino que debe ser en pareja. Papá y mamá, si están los dos, o mamá y abuela, o papá y abuelo, si eso es lo que hay, ¿verdad?
Sí.
Y los hijos incluso, o sea, yo recuerdo que en ese fue el esquema en el que nosotros crecimos. Yo crecí, seguramente tú también. Era de otra generación más joven, evidentemente, pero las mamás no ponían a hacer cosas. hacer cosas como fregar, como arreglar la cama, como ordenar los zapatos, cosas que todavía los niños desde los 5 años lo pueden hacer, desde los 3 años, 4 años, lo pueden
Sí.
hacer. Y de hecho las escuelas han ayudado mucho con esto. A los niños los enseñan a recoger todo ese reguero que hacen en la escuela, ¿no? Y
Sí.
tienen de hecho unos baúles y tal para poder meter todo lo que ya desorganizaron. Entonces, lo primero que los niños, a mí me parece muy simpático, es que aprenden a, yo me acuerdo que los más chiquitos nuestros, sí, a recoger, abuela, a recoger, o sea, a recoger, porque ellos saben que tienen que recoger, o sea, tú no puedes venir a mi casa, dejármela voltear y te, adiós, adiós abuela, adiós abu, no, vamos a despedirnos, pero vamos a despedirnos y dejando todo como lo encontramos, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es delegar, delegar, o pedir ayuda en el otro. En este caso, la pareja, la familia, quien me comparta con quien comparta la familia, y también con los hijos, y en el trabajo igualmente. Y también un tiempo fundamental para nosotros mismos. Es vital nosotros dedicar un espacito de tiempo de calidad para nosotros mismos, para reflexionar, para cerrar los ojos, para, como yo digo, como para rebobinar, para volver otra vez a resetearme, como diría lo tecnológico. Pero otra vez en mí y salir fresco, fresca a compartir con mi esposo, en este caso que ya los hijos se fueron, o con un hijo, o con un amigo, una amiga, o dedicar tiempo para preparar este programa, etcétera, ¿no? Entonces, un tiempo mío, mío, no compartido con nadie, en el que yo estudio, en el que yo priorizo, y también un tiempo de contemplación, que me va a ayudar muchísimo en la salud mental, una buena música, un buen libro, o simplemente descansar. Entonces, es
Una
importante.
matica que arreglar
Una
en la...
matica que me encanta arreglar y ordenar, me encanta decorar también. De todo eso que le da vida a tu vida, porque es lo que te gusta y es lo que tú haces de manera espontánea, sin que nadie te tenga que supervisar y sin que nadie te tenga que mandar, sino que lo haces porque te gusta y además porque lo disfrutas.
¿Y cuáles son los retos y las oportunidades que se nos presentan en esta dinámica?
Sí. Bueno, uno de los más importantes, digamos, desafíos que tenemos es justamente la sobrecarga de tareas y de roles, ¿eh? No solamente en el trabajo per se, también tenemos roles profesionales fuera del trabajo que son extracurriculares, ya sea que des clase, ¿verdad? Ya seas que seas parte de un consejo de directores o de un grupo, o ya seas parte de tu comunidad, o tú dirijas tu edificio, o lleves la contabilidad de tu edificio, qué sé yo. Otras cosas que no son solamente el trabajo sobrecargan porque eres tú solo, eres tú sola que lo estás haciendo. Entonces, muchas personas tratamos, y me voy a meter en ese lío porque es así, de cumplir con altos estándares en el trabajo, ser buen ejemplo para los empleados que tenemos en la firma, que nos acompañan, es hacer un buen trabajo y pedir mucho discernimiento a Dios para hacerlo bien también en la familia. Y en los grupos profesionales a los que pertenezco y o los grupos comunitarios a los que pertenecemos, ¿no? Entonces, todo eso, aunque lo hagamos genial, pues te va a cobrar, Carlos, por supuesto, eres tú sola haciéndolo todo. Te va a cobrar cansancio, oye, te sientes a veces saturado, que a veces no te salen ni las palabras, ni las ideas las puedes concebir muy bien. Entonces, es importante que sepamos que es eso, el principal reto es vencer esa infinidad de roles que a algunos se pueden decir que no, otros no, pero tratar de conciliar para no meter todo en el mismo día, porque a veces queremos sentirnos súper mujer, súper hombre y metemos todo el mismo día y la consecuencia entonces es una gran fatiga, un gran estrés, incluso un agotamiento que puede hacernos colapsar, ¿no? No podemos dormir, no podemos descansar. Se nos nota en la voz, en la piel, en el pelo, en el cuerpo completo. Otro
Así es.
reto es la falta de tiempo para mí, como decía ahorita, o sea, tener ese espacio personal que no sea demanda de nadie, sino que yo lo tenga para mí mismo y hacer lo que te gusta hacer. Si es organizar, si es plantar, si es escribir, por ejemplo, si es leer, y no sentirnos nosotros como que no estamos cumpliendo con todas las expectativas de los otros. Y a veces la autocompasión nos mata y no nos deja recuperarnos y no nos deja zafarnos. Atrevernos a soltar es importante, ¿verdad? Entonces, el estrés de cumplir todo a la perfección puede hacer que muchas veces nos sintamos atrapados en una rutina sin tiempo para descansar, para disfrutar de los propios intereses, ¿verdad? Sin tiempo para mí. Entonces, es vital ese tiempo para mí. Y otro, o sea, reto también es el asunto de la desigualdad a veces en la distribución de las tareas, porque yo lo generé así. Yo escucho gente diciendo, mis hijos no me ayudan, pero hay que saber si usted ayudó a esos muchachos a que lo ayudaran, o sea, los enseñó a que le ayudaran, por ejemplo. O mi esposo no me ayuda, o mi esposa me lo deja todo a mí, o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que hagamos partícipes a los que nos quedan al lado para que ellos nos puedan ayudar. Una de las oportunidades más importantes que tenemos en los últimos años ha sido justamente la flexibilidad laboral. No sé si puedo seguir o si vamos a un cambio.
Vamos a un cambio para poder escuchar las oportunidades de principio a fin y así no nos quedamos con lagunitas.
Muy bien.
Adelante, Benítez.
¿Sabías que el GLP evita la tala de árboles para cocinar con carbón? Vamos cuidando con el GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
¿Necesitas alquilar un carro? 809-687-0505. AmeriRent.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hoy conversamos sobre familia y trabajo, un binomio perfecto que debemos balancear. Entonces nos quedamos en las oportunidades.
Oportunidad, exacto. Entonces hablábamos que una de las oportunidades que tenemos todos, yo digo todos, pero realmente no somos todos, algunos no
Exacto,
podemos,
sí.
flexibilidad laboral, desde el punto de vista no solamente del teletrabajo, sino también del asunto de los horarios flexibles. Yo digo no todos, porque por ejemplo, nosotros en consultoría, los consultores, pues tenemos que mucho adaptarnos a lo que los clientes quieran y puedan, ¿no? Entonces, no en todos se puede. Y hay otro tipo de industrias per se, manufactura, que tú no lo puedes hacer de tu casa, tienes que ir necesariamente a la planta. Pero bueno, los que tienen esa posibilidad de flexibilidad laboral, pues pueden tenerla y aprovechar esa posibilidad de trabajar desde la casa o de ajustar las horas de trabajo de manera que pueda conciliar más el tiempo laboral que el tiempo familiar. Por otro lado, otros modelos están basados ahora mismo más en objetivos y resultados en lugar de simplemente contar las horas trabajadas. Y esa tendencia pues, nos permite a nosotros pues, tener gentes que van puntualmente a hacer cosas o que tú le encomiendas cosas que la puedan hacer desde su casa. Entonces esa flexibilidad pues, también ayuda a esa presencia y a esa distribución más equitativa tal vez entre lo que es el compromiso laboral profesional y el que es familiar. No obstante, para esos sectores que no tenemos esa posibilidad, porque tenemos que estar muy a la expensa tal vez de lo, tal vez no siguen, tal vez de los clientes o tenemos que producir desde la oficina lo que vayamos a hacer. Entonces la sugerencia es a la planificación, tanto en la vida familiar como profesional, planificar todo lo que se pueda hacer, agendas, organizar el tiempo del personal y con ello ayudar a organizar el tiempo laboral y al revés. También el equilibrio entre el trabajo y la familia está impulsando un mayor enfoque hacia el autocuidado y el bienestar personal. Hoy más que nunca se habla de esto. Y pienso que todos nosotros, aparte de asustarnos muchísimo con la pandemia, este tiempo sirve para reconocernos personas, que merecemos un tiempo, que merecemos un cuidado, que merecemos un espacio también, ¿no? Y el mismo hecho de saber que se nos fueron la gente que queríamos tan pronto, que se nos fueron cosas de la mano, que esa seguridad, entre comillas, que queríamos tener todos, no era tal, porque es vulnerable ante cualquier cosa, ¿no? Pues esa conciencia, pues nos hizo más consciente de que nosotros valemos y de que nosotros somos los que tenemos que manejar nuestra vida de la mejor manera. Esto refleja un aumento en la adopción de prácticas como la meditación, el ejercicio que hablaba el doctor hace un ratico, el descanso adecuado, la alimentación correcta y adecuada y pertinente para usted, para su edad, para su ciclo de vida, y esa búsqueda activa de momentos de experiencia que debemos de nosotros estar constantemente recolectando para alimentar nuestro espíritu y poder balancear y desconectarnos y recargar pilas, como decimos, y energías. Entonces, esa sería como que de las oportunidades que vemos en esta reflexión que estamos haciendo hoy con los amigos de la 91.
¿Cómo podemos gestionar nuestras responsabilidades laborales sin que esto afecte negativamente nuestra vida familiar?
Gestionar estas responsabilidades sin que afecten es un proceso constante de ajuste y de autoconocimiento. Al implementar estas estrategias, como por ejemplo hacer agendas, que voy a dar los resultados al final del programa y me impresionó, qué bueno que mucha gente está de acuerdo con esto, hacer agenda, establecer prioridades, porque usted puede tener una agenda, pero si usted no sabe qué es lo primero, está perdido, ¿no? Perdida. Establecer los límites que hemos dicho, organizarse bien, delegar tareas en la que, a las que usted no le aporte ningún valor, porque a veces nos llenamos de tareas por el deseo humano, aunque no estoy muy de acuerdo con ese deseo, de sentirnos omnipotentes, ¿no? Y lo máximo. Y queremos tenerlo todo como que acaparado y sentirnos que somos demasiado importantes, ¿no? Uh-huh. Y somos importantes, claro que sí, pero los otros también lo son, con lo cual podemos sentir la confianza de delegar en otros para que ellos nos ayuden. Y ellos, eso nos va a ayudar a crear un equilibrio más saludable y más satisfactorio entre los dos mundos. La clave está en ser flexibles, en ser conscientes de nuestras necesidades y sobre todo de nuestras limitaciones también.
Sí, claro.
Hay cosas que yo no sé hacer, de verdad, y declaro el quiebre, pero lo declaro con gusto además, no con vergüenza, con gusto. Uh-huh, yo de eso uh-huh. No sé y además no quiero saber.
Yeah,
okay. No quiero saber, ¿por qué no quiero saber? Porque cada quien sabe sus talentos, ¿no? Y también sabe sus oportunidades de mejora.
Y hay que dejarse al otro que se gane su dinero acá, también.
Hermano, hay que dejar al otro que haga su cosa también. Entonces, de verdad que no quiero. Entonces, en esa conciencia de lo que puedo y de lo que no puedo, entran los demás. Y ese es el espacio perfecto, perdón, en el que podemos nosotros lograr disfrutar de una vida más equilibrada, tanto en la casa como en el trabajo. La flexibilidad y la adaptación son elementos importantes en los dos espacios. La flexibilidad es clave para poder adaptarte a las circunstancias cambiantes de ambos ámbitos y también para tú poder reconocer que vas creciendo en años y que el crecimiento en años pues te va dando mucha experiencia, ¿verdad? Pero te va limitando algunas cosas, ¿verdad? Que tú tienes que uh-huh. mirar, como decía el poema aquel de Jorge Lavat, ¿verdad? Con don aire, el paso de los años. Entonces usted tiene que verlo y agradecerlo. Los horarios flexibles también ayudan, como he dicho, muchísimo. Los tiempos de descanso intercalados. Yo me acuerdo en los años antes de Cristo, por decirlo de alguna manera, que nosotros en una empresa donde trabajábamos con don Teo, cada 2 horas pues poníamos en off la voz de don Teo y hacíamos que la gente se parara, ¿verdad? Respirara. Uh-huh. Y tuviera algunos movimientos de flexibilización de su cuerpo para desentumirse, como decimos, ¿no?
Okay.
Tengo un amigo neurólogo en estos tiempos, y médico, por supuesto, también, que dice cada media hora ponga una alarma y párese de su escritorio. Párese usted, Miguelina, párese. Párese, tómese un café, párese, bebese un vaso de agua, párese, vaya donde alguna gente del escritorio, de la oficina, perdón. Pero párese, entonces hay que pararse. El otro es una comunicación abierta y transparente entre la gente con la que me relaciono en el trabajo o en la casa. Porque cuando tengo una cosa allá adentro trancada, pues evidentemente me siento fatal, ¿no? Uh-huh. Una comunicación abierta con tu pareja, una comunicación abierta con tus hijos, una comunicación abierta con tu familia, una comunicación abierta con tu líder, con tus compañeros de trabajo. Si sientes que tus responsabilidades son demasiadas, que te están afectando tu familia, discútelo con tu jefe. Háblalo con él. De repente hay cosas que tú estás haciendo mal. Y a mí me gusta mucho la autoobservación y la sugiero ver cuáles son esas cosas que me están quitando tiempo a mí, que no es útil de mi trabajo, y cuáles son las cosas en las que estoy perdiendo tiempo de mi familia por estar en otras que no son importantes, ¿verdad? Entonces la autoobservación es muy importante porque nadie te lo dijo. Hay gente que no está tan abierta a la sugerencia, entonces es muy importante que usted sea entonces más cuidadoso con su autoobservación para que usted vea ¿Qué es eso de usted que está robándole tiempo en el trabajo o eso de usted que le está robando tiempo a su familia? Y con ese resultado, pues usted podrá ser mucho más óptimo en los dos planos.
¿Cuál es la importancia de planificar actividades familiares y de ocio para compensar las largas jornadas laborales? Porque para nadie es un secreto.
Que tenemos más.
No, y que un tercio de las 24 horas del día la pasamos en el trabajo.
Claro, así es. Bueno, la planificación es vital, justamente hasta planificar el ocio es fundamental para contrarrestar los efectos de esas largas jornadas laborales. Fundamental que lo hagamos. Por ejemplo, tanto a nivel emocional como en las relaciones familiares, esas actividades lúdicas proporcionan ese espacio de desconexión o esa pequeña actividad de tomar un café en la oficina, en un escritorio, compartir un momentito. El otro día se nos cayeron todos los sistemas eléctricos y no eléctricos y tecnológicos. Y bueno, nada, aprovechamos en la oficina para hablar un poco entre nosotros, ¿verdad? De qué hace la gente, qué no hace, etcétera, y hacer algún que otro chiste para uno botar el golpe, como decimos, ¿no? Entonces, algunos beneficios de esa parte que de planificar y lo que eso ayuda, por ejemplo, la reducción del estrés y el agotamiento, o sea, participar en esas actividades recreativas en la familia nos ayuda a liberar tensiones, reduce el agotamiento y nos permite volver al trabajo con una mentalidad renovada y fresca. Y a veces somos nosotros los que saboteamos nuestro tiempo. Nos invitan a comer, a cenar, a tomarnos un trago, a ir a ver a la feria del libro y decimos que no. Ay, no, porque está lloviendo. Ay, no, porque estoy cansada. Ay, no, porque no tengo celular. Ay, no, porque no tengo dinero. Ay, no. O sea, pero tú, mi hijo, te mandaste trellola, como dice el cuento, ¿verdad? A papá Dios. Te mandé trellola y la otra le dijiste que no.
Exacto.
Entonces realmente, espérate un momento.
No te quejes
ahora, ¿verdad? Entonces, eso. Lo otro es que nos ayuda a fortalecer los vínculos familiares. Ese tiempo de calidad. No dije que estamos en un restaurante todito los cinco con un celular, no. Cero celular, conversación de los días de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, de nuestra abuela, de nuestro tío. Que ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo lo ves? Es chulísimo. Fomentar ese bienestar emocional también, esas actividades de ocio nos ayudan a la felicidad y al bienestar general. Y la mejora de la productividad es otro de los resultados de planificar. Saber que lo logré, porque todos nosotros deseamos lograrlo. Nadie sale a la calle a hacerlo mal ni a quedar mal con nadie. Todo el mundo tiene la primer deseo de cada quien, después que se levanta, es hacer lo mejor que pueda hacer de su día. Yo creo en eso.
Sí.
Con lo cual, si usted no lo logra, el primer frustrado, además de su jefe, es usted. Usted dice, ay, Dios mío, qué día. Es muy chulo como usted dice, lo logré todo, o sea, pude tener un tiempo en mi trabajo, logré todo lo que tenía propuesto, pude hablar con mis hijos, con mis hijas, pude ver un amigo, pude salir a donde vivo, la comunidad, y ver un vecino, qué sé yo. Todo eso que le ayuda a usted a estar en contacto con los otros y que es parte de su ocio, que es parte de su recreación, usted se siente que cuando se lo propuso y lo logró, usted se siente lo máximo. Entonces es muy importante para todos los seres humanos lograr lo que nos proponemos.
Importante.
Entonces, por eso sí lo tenemos que lograr, porque si no se siente uno que, ay, Dios mío, qué día tan malo, no logré nada en el día de hoy. Y usted es feliz cuando usted se siente feliz primero con usted y después con el resto de la gente, ¿no? Esa parte muy importante.
Bueno, doña Miguel.
Nos quedan dos minutos. ¿Dos minutos, verdad?
Uno.
Ay, Dios mío, uno. Bueno, entonces decir que hicimos un sondeito a boca de urna. El 98% de la gente dice que se puede lograr el balance. 70% de la gente dijo que hay que priorizar. Un 55% en selección múltiple dijo que la agenda era fundamental. Y un 38% dijo que tenemos que hacer partícipe de la familia de las cosas que tenemos en el trabajo para que nos ayude y sea nuestro ente de soporte emocional. En la pregunta donde si usted realmente no puede tener trabajo, flexibilidad en el trabajo, 57% de la gente dijo que usted tiene que mejorar la organización de su agenda, de su tiempo, y sobre todo tiene que cumplirla. Y lo otro es también, un 55% de ellos dijo que hay que reformular las metas. Si usted hizo un plan grandísimo y usted ve que no lo va a cumplir, usted tiene la posibilidad de reformularlo, reformúlelo, porque al final la primera palmadita se la da a usted mismo. Y termino
Así.
con una frase que dice: equilibrar el trabajo y la familia no significa darles tiempo igual, sino darles tiempo a ambos lo mejor de nosotros, sino darles a ambos lo mejor de nosotros mismos. O sea, no tiene que ser 2 horas y 2 horas, sino que tiene que ser que en cada en cada plano familiar o personal, usted le dé lo mejor de usted en cuerpo y en alma, no solamente en cuerpo.
Bueno, ojalá y todos pudiéramos hacer esa parte,
Amén.
que como dijo la encuesta, sí se puede. Doña Miguelina, muchas gracias, como
Gracias a
siempre.
ti, gracias a ti, un abrazo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.